dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de los dos temas que cierran el año en curso. La crisis entre Occidente y Rusia por el presunto envenenamiento del opositor al Kremlin, Alexei Navalny, y la pandemia del coronavirus. El Kremlin dio a conocer hace unos días una nueva lista de funcionarios de la Unión Europea vetados en el país en respuesta a las sanciones antirrusas, claro, impuestas por parte del bloque a causa del supuesto ataque con Novichok contra Navalny el pasado 20 de agosto. En particular, el martes, el Ministerio de Exteriores ruso anunció que, en respuesta a las acciones, estoy citando, de confrontación de la Unión Europea, ha decidido ampliar la lista de representantes de los estados e instituciones, miembros del bloque, a quienes se les negará la entrada a la Federación de Rusia. Esas contrasanciones se anunciaron después de que Moscú convocara a altos diplomáticos de Alemania, Francia y Suecia, donde los laboratorios concluyeron que Navalny había sido envenenado con el agente nervioso Novichok. El 20 de agosto pasado, Navalny colapsó en un avión en el que viajaba desde la ciudad rusa de Tomsk hacia la capital Moscú. Lo curioso es que estas medidas llegaron justo un día después de que el propio Navalny publicara en su blog personal el pasado 21 de diciembre lo que presentó como presunta conversación telefónica con el presunto, otra vez, agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, Konstantin Kudryavtsev, un experto en armas químicas, según Navalny. Sin aportar ninguna prueba sobre la identidad de su interlocutor, Navalny afirma directamente que cualquier pericia vocal demostrará que efectivamente se trata de Kudryavtsev. Navalny arranca concesión a supuesto espía ruso implicado en su envenenamiento. Titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Alexei Navalny fue envenenado a través de su ropa interior, según confesiones de un espía ruso al propio líder opositor. En una llamada encubierta, el supuesto espía ofrece detalles escalofriantes del intento de asesinato a Navalny, quien dice haber estado a cargo de borrar cualquier evidencia que hubiera vinculado a Rusia. En una investigación periodística dirigida por CNN y otros medios, explican que Navalny, que todavía se está recuperando en un lugar secreto en Alemania, se hizo pasar por un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia para pedir un análisis de la operación de su envenenamiento. Su número de teléfono fue ocultado detrás de un número falso, según explicó el equipo de Navalny. Sin mencionar el nombre de su rival político, el presidente Vladimir Putin se refirió a los hechos como si se tratara de un montaje. No es un tipo de investigación, es solo la formalización del material proporcionado por los servicios secretos de Estados Unidos. No sabemos nosotros que rastrean la ubicación. Nuestros servicios especiales lo saben muy bien. Si esto es correcto, y les aseguro que es correcto, significa que el paciente de este hospital de Berlín depende del apoyo de los servicios secretos de Estados Unidos. Si es así, entonces es bastante interesante y por eso los servicios deben cuidarlo. Pero eso no significa que sea necesario envenenarlo. ¿A quién le importa a él?
A decir verdad, Navalny ha puesto a Occidente en una situación verdaderamente embarazosa. Más aún cuando técnicamente se encuentra bajo su protección. Tanto me refiero a los círculos políticos como a los medios internacionales. Porque, por un lado, deberían de tener confianza con él, con el señor Navalny, y dar crédito a su versión de los hechos. Pero, por el otro lado, las acusaciones del señor Navalny, como han destacado varios de nuestros colegas de los medios europeos, carecen de pruebas. Al mismo tiempo, invitan, eso sí, a Occidente a actuar, aprobando nuevas sanciones contra Rusia. Y la verdad es que no es el mejor momento para considerar nuevas sanciones. Como hemos dicho ya, el Kremlin acaba de publicar una nueva lista de funcionarios e instituciones de la Unión Europea que serán vetados en el país, o ya son vetados de hecho, a modo de respuesta a las sanciones antirrusas impuestas por parte de Bruselas para castigar a Rusia por el supuesto ataque con Novichok contra Navalny el pasado 20 de agosto. Crece la tensión entre Rusia y la Unión Europea por el presunto envenenamiento a Navalny. titula la edición en español de France 24. Les ofrecemos un fragmento.
Es el más reciente acontecimiento en la impactante historia del envenenamiento de Alexei Navalny. El líder opositor asegura que consiguió engañar a un agente del Servicio de Seguridad Federal de Rusia para que revelara detalles del ataque en su contra realizado con el agente Novichok.
Los tenemos contra la pared. Hay más que suficiente evidencia ahora, pero no la presentaré ante una corte. Solo lo puedo entregar a los ciudadanos de Rusia.
Haciéndose pasar como un funcionario de seguridad, Navalny dice que contactó a un especialista en armas químicas llamado Konstantin Kudryavtsev. La llamada se hizo como una trampa para que pareciera hecha desde un teléfono fijo de las fuerzas de seguridad rusas. El agente afirma que fue enviado para tomar la ropa de Navalny y retirar cualquier rastro de Novichok tras el ataque. También dice que el Novichok se puso en la ropa interior de Navalny.
Lavamos su ropa con blanqueador. Nos aseguramos que no quedarán rastros o nada similar.
La voz más crítica contra el presidente Vladimir Putin colapsó a bordo de un avión ruso en agosto y se recupera en Berlín después de semanas bajo cuidados intensivos. El agente engañado declara que la rápida respuesta del piloto y el equipo médico en el aeroplano probablemente salvaron la vida de Navalny.
Si el vuelo hubiera sido un poco más largo y no hubieran aterrizado tan temprano, las cosas habrían terminado de manera distinta.
Desde el Servicio de Seguridad Federal de Rusia expresaron que el video publicado en el canal de YouTube de Navalny es falso y que la llamada fue una provocación que tenía como objetivo desprestigiar la agencia. El Kremlin sigue negando cualquier vínculo entre el Estado ruso y el envenenamiento de Navalny.
Hay que decir que hasta el momento algunas de las explicaciones de los funcionarios rusos para desacreditar la llamada investigación de Navalny no siempre han estado a la altura de esa guerra informativa o de información que se lleva a cabo contra Rusia aprovechando el supuesto envenenamiento del líder opositor. Está claro que la respuesta que esperan los medios internacionales definitivamente no es la que dice simplemente que la versión de Navalny es falsa. Eso no es nada nuevo, eso ya lo sabemos. Parece que nuestros colegas de los medios occidentales necesitan algo más contundente, o mejor, más convincente. Además, da la impresión que a estas alturas incluso les interesaría más que se confirme la versión del Kremlin que la del líder opositor. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de dos temas, o de los dos temas principales que cierran el año en curso. La crisis entre Occidente y Rusia por el presunto envenenamiento del opositor al Kremlin, Alexei Navalny, y, como no, la pandemia del coronavirus. Aumenta la tensión entre el Kremlin y la Unión Europea luego de que el Kremlin vetara a funcionarios de varios países europeos en represalia por las sanciones impuestas por el bloque europeo por no cooperar con las investigaciones sobre el caso. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reiteró el viernes que no ha habido respuestas a las interpelaciones rusas, ni mucho menos. Paralelamente, el propio Navalny puso a Occidente en una situación verdaderamente embarazosa al publicar en su blog personal lo que presentó como su conversación o como una conversación telefónica con el presunto agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Konstantin Kudryavtsev, que se supone que es un experto en armas químicas, según dice el señor Navalny. Sin aportar ninguna prueba sobre la identidad de su interlocutor, el opositor afirma que cualquier pericia vocal demostrará que, estoy citando, efectivamente se trata de Kudryavtsev. El problema es que me temo que, aunque parezca mentira, pocos de los millones de personas que vieron el vídeo de Navalny tendrían condiciones para organizar esa pericia vocal, para que demuestre si es verdad lo que afirma el opositor. Por eso quizás lo más prudente por parte de las autoridades para demostrar que lo que sostiene el señor Navalny es falso, efectivamente, pues no, sería organizar una pericia vocal, así como publicar sus resultados. Eso sí, como hemos dicho ya, hasta el momento las explicaciones de los funcionarios rusos para desacreditar la investigación de Navalny no siempre han estado a la altura de esa guerra informativa que se lleva a cabo contra Rusia, aprovechando el supuesto envenenamiento del líder opositor. Está claro que la respuesta que esperan los medios internacionales definitivamente no es la que diga simplemente que la versión de Navalny es falsa. Moscú insiste en que no envenenó a Navalny, titula una de sus crónicas la edición en español de Deutsche Welle. Les ofrecemos un fragmento.
El gobierno ruso reaccionó con rapidez. Un día después de que se publicara la supuesta llamada telefónica, el Kremlin vetó a varios funcionarios de la Unión Europea. Moscú rechaza las acusaciones que implican a sus servicios secretos en el envenenamiento de Alexei Navalny. En agosto, el líder opositor fue envenenado con un agente nervioso y colapsó durante un vuelo interno en Rusia. Luego de ser atendido en la ciudad de Omsk, fue trasladado finalmente a Berlín, donde se recuperó. Fuentes occidentales señalan como responsable a la Agencia Nacional de Inteligencia rusa. Navalny dice que se hizo pasar por un empleado del gobierno y llamó a uno de los agentes involucrados, quien supuestamente reveló detalles sobre lo sucedido. El avión hizo un aterrizaje de emergencia. La situación no se desarrolló a nuestro favor. Si el avión hubiera podido volar durante más tiempo, todo habría resultado diferente. A Jürgen Hart, del grupo parlamentario conservador CDU-CSU, no le sorprenden las represalias de Moscú. Es una respuesta a las sanciones que impuso la Unión Europea al Kremlin por no cooperar con la investigación sobre lo que sucedió y el envenenamiento de Navalny. Por ahora continúan las acusaciones. El Kremlin asegura que las afirmaciones de Navalny son falsas e insiste en que no ha presentado ninguna evidencia.
El escándalo de Navalny ha movido al segundo plano incluso el tema del coronavirus, que desde hace varios meses, casi un año, tiene garantizado el espacio en las portadas de los medios internacionales. La Unión Europea comenzará en los últimos días del año 2020 su campaña de vacunación contra el COVID-19. La Comisión Europea, al autorizar la comercialización de la vacuna de BioNTech y Pfizer contra el COVID-19, permitirá que las primeras dosis empiecen a distribuirse en los Estados miembros el 26 de diciembre para que las campañas de vacunación inician un día después, precisamente el domingo, el 27 de diciembre. Eso es lo que escribe Europa Press. Esta noticia ha causado interés hasta en América Latina. La Unión Europea iniciará campañas de vacunación el 27 de diciembre. Titula a una de sus crónicas La Jornada de Vídeos. Les ofrecemos un fragmento.
La Comisión Europea ha autorizado este lunes la comercialización de la vacuna de BioNTech y Pfizer contra la COVID-19, lo que permitirá que las primeras dosis empiecen a distribuirse en los Estados miembros este sábado y comiencen las campañas de vacunación un día después, el domingo 27 de diciembre. La decisión de Bruselas se produce horas después de que la Agencia Europea del Medicamento haya publicado su recomendación favorable tras comprobar la seguridad y eficacia de la vacuna y que cumple las normas de calidad necesarias.
As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions.
Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, quien ha destacado que el dictamen de la EMA se basa en una evaluación exhaustiva de la seguridad, eficacia y calidad del producto, y que la decisión de autorizar su puesta en el mercado europeo ha sido refrendada por todos los Estados miembros. El Ejecutivo comunitario ya había informado de que acortaría todos los procedimientos para conceder la autorización para la comercialización de la vacuna en apenas unos días, cuando el proceso normalmente requiere 67 días.
Un panorama europeo que desde América Latina a lo mejor a uno le podría parecer casi idílico, pero en la realidad no es así. Europa entra en las fiestas navideñas con unas restricciones inéditas por la pandemia, claro, y todavía no hay plazos previstos para volver a la normalidad. Más aún, en el Reino Unido, que está cada vez más lejos de Bruselas, el 26 de diciembre, el mismo 26 de diciembre, entra en vigor el endurecimiento de las restricciones ante el aumento de los casos y la elevación, lo peor, del nivel de riesgo de contagio frente a la detección de una nueva variante de COVID-19. Pues seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del tema de la pandemia del coronavirus en Europa. Mientras la Unión Europea, como bien sabemos, como ya hemos dicho, inicia el 27 de diciembre una campaña de vacunación, el Reino Unido, que está cada vez más lejos de Bruselas, como dicen algunos de nuestros colegas, o destacan algunos de nuestros colegas, introduce a partir del 26 de diciembre un nuevo endurecimiento de las restricciones ante el inminente aumento de los casos y la elevación del nivel de riesgo de contagio frente a la detección, ojo, de una nueva variante de COVID-19. Es decir, que a pocos días de que finalice el 2020, el mundo no solo continúa inmerso en la emergencia sanitaria, por decir algo, provocada por la propagación del brote de COVID-19, sino se prepara para el ataque de una nueva cepa del coronavirus. Las autoridades sanitarias británicas ya alertaron a la Organización Mundial de la Salud sobre la detección de esta nueva cepa. Reino Unido endurece restricciones y aumenta el nivel de riesgo en Londres. Titula a una de sus crónicas France 24TV. Les ofrecemos un fragmento.
Los londinenses se apresuran para hacer las últimas compras navideñas luego de que el primer ministro Boris Johnson anunciara medidas más severas para la temporada decembrina. Todo esto a raíz de una nueva cepa del coronavirus que es hasta un 70% más transmisible que la original.
Dada la evidencia preliminar que tenemos sobre esta nueva variante del virus y el riesgo potencial que representa, me pesa en el corazón, pero debo decirles que no podemos continuar con la Navidad como estaba planeado. En Inglaterra, quienes viven en áreas de nivel 4 no deben mezclarse con nadie fuera de su hogar en Navidad, aunque el apoyo continuará para quienes corren un riesgo particular de soledad o aislamiento.
Las restricciones para los habitantes del sureste y este de Inglaterra y la ciudad de Londres, donde entrarán a nivel 4, es decir, un nivel grave de contagios. El comercio no esencial cierra, también los bares, restaurantes, museos y queda prohibido entrar o salir de las zonas nivel 4.
Creo que es el movimiento correcto en este momento. Con la nueva cepa actual, entrando en el área puede ser bastante grave.
Tras el anuncio de Johnson, la ministra principal de Escocia prohibió los viajes a Reino Unido, a excepción de desplazamientos esenciales o de urgencia.
Para reducir el riesgo de que se importe la cepa a Escocia, tenemos la intención de mantener una estricta prohibición de viajar entre Escocia y el resto del Reino Unido. Desafortunadamente, y lamento mucho esto, esa prohibición seguiría vigente durante todo el periodo festivo.
Tan solo hace unos días, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo literalmente: no queremos cancelar la Navidad, esto sería inhumano. Sin embargo, como hemos visto en la realidad, hizo precisamente eso. El aumento de casos de coronavirus en el sureste y este de Inglaterra, incluyendo a Londres, llevó al primer ministro a anunciar un confinamiento más estricto y restringir la reunión de residentes de diferentes residencias en Navidad. La medida afecta a más de 20 millones de personas en Inglaterra y Gales. Lo más alarmante es que el gobierno británico vincula el aumento de casos con la circulación de una nueva variante del coronavirus, que tendría, ojo, un 70% más de poder de contagio. Nueva cepa de coronavirus, como la pandemia se agravó en el Reino Unido y dejó al país aislado. Eso es como tituló a una de sus crónicas, por ejemplo, la edición en español de la BBC. Y como vemos, quizás no tan aislado, porque esa nueva variante ya ha llegado a varios países, oficialmente. Desde esta perspectiva parece inevitable que la vida del paciente Navalny, tal y como le llama el Kremlin, pase al segundo plano. Pero la guerra de información en torno al caso Navalny todavía no ha llegado a su culminación. Y otra vez, repetimos, las acusaciones de Navalny requieren una respuesta bien convincente. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, indiscutiremos dentro de una semana. Hasta la próxima.